hace su fame. Proteínas lácticas concentradas, glucomato monosódico, sorbato de potasio, gluconodeta, jarabe de maíz, extracto seco libre de cloruro,
maltodextrina,
alta fructosa, disódico cálcico, palmito de retinol, cultivo láctico, guanidato de sodio,
fenilalanina,
regulador de acidez.
La verdad es que si te pones a leer las etiquetas de los alimentos, ahí donde está la letra chica, que a veces tenés que poner una lupa para poder leerla, te encontrás con todos estos productos permitidos, algunos no tan permitidos, pero están igual. Y bueno, eso es lo que estamos comiendo, lo que estamos comprando en los mercados, alimentos industriales, un poco, no para contrarrestar totalmente eso, sino para contarte que hay otra forma de alimentarse también. Es que está pensado este micro, esta columna de los lunes que se llama Golpe de Horno, y en la cual está produciendo y conduciendo Marcos Casalini. Buenas, Marcos, ¿cómo va?
Buen día, Peche. Bien, bien, acá. Para mí es todos los días un día nuevo esto, por más que venga practicando hace un tiempo.
Es que vos, aunque no lo creas, todos los días un día nuevo, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo en esto que es aprender. Así que sí, siguiendo esto que decías, Peche, de lo que es alimentos y demás, te voy a hacer una observación, porque justamente en lo que es alimentos, en la definición propia, el alimento es el que alimenta. Uh-huh. Lo que uno va y compra en el supermercado es un comestible.
Claro.
Es algo que se puede comer. Después, si alimenta o no, ya no cruza esa línea.
Claro, a veces engaña al estómago,
como dicen, ¿no? Lo que alimenta hace bien, lo otro es un producto comestible. Viste que todo es un derivado de, un producto comestible a base de.
Uh-huh.
Entonces hoy, antes de continuar con esto, yo quería hacer una revisión, más que nada un autobombo personal, a ver si levantamos las ventas.
Para, me hiciste acordar que hay uno ahora que se llama, viste que está el café, está,
sí,
el, sí, Nescafé,
sí, sí,
y ahora hay uno que se llama Nuescafé.
Ah, y pues
directamente van al frente ahí y le ponen que Nuescafé para que la gente no se coma el viaje, viste.
Te digo, yo como trabajador independiente a veces hago lo mismo con tal de generar algunas ventas, siempre del lado del bien, obviamente. Ahora estoy pensando en hacer tés sin cafeína a base de hierbas locales, ya que estoy ahí con los deshidratadores de la municipalidad, a aprovechar las herramientas que hay al alcance de la mano. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy venía a ser un poco autorreferencial, más que nada porque ya pasó medio año desde que empezamos y la audiencia siempre se renueva, y para que sepan más o menos quién soy, mi nombre es Marco Julián Casalini. Soy cocinero desde hace 20 años más o menos, hace 10 que me dedico a ser un trabajador autónomo. Y estudié, quienes me conocen saben que soy algo así como un científico loco, me dediqué mucho tiempo a estudiar ciencias naturales.
Yo te veía cara, mirá, de
científico loco. Sí, no, se me renota. Así que, y más que nada como para también hacerle bombo a algunas instituciones por las que pasé, a las que les tengo mucho, mucho cariño. Por ejemplo, está EMAGEA, la Escuela Municipal de Arbolicultura, Jardinería y Ecología Aplicada de Lomas de Zamora. A la EAN, la Escuela Argentina Naturalistas, que es una AOP, Asociación Ornitológica del Plata. Y después a Aves Argentinas, que es como una entidad, fundación, algo por el estilo, en la que, bueno, se protege la fauna silvestre y hacemos esto de promocionar el acceso a la naturaleza de la gente, que puedan aprender un poco más sobre naturaleza y recuperar ese viejo vínculo que lamentablemente se ha perdido. Después, en esto de ser cocinero y a la vez ser naturalista, así como Darwin, como la gente que estudió ciencias, que hace un poco hablábamos de esto de los términos científicos, de cuando nos referíamos a perdón que te miro, me estaba haciendo nos referíamos
a nos faltó acá el community manager, así que
puede ser, sí, sí, te veía que están en todas, pero volviendo a esto de lo que es la ciencia, mi parte científica es lo que me ha apoyado bastante a la hora de de volverme yo un cocinero de este estilo que trabaja de manera independiente, porque, por ejemplo, mi estilo es más un estilo de cocina botánica. Yo intento siempre producir algunos de los ingredientes que voy a utilizar a la hora de cocinar. Eso después me llevó, obviamente, a la soberanía alimentaria, que en parte de mi historia de currículum, mi historia laboral acá, dediqué al menos 5 o 6 años a la producción agroecológica de verduras y hongos, en lo cual después derivó en hacer un equipo de gente, un montón de locos que me acompañaron en ese proyecto, lo que fue en algún momento llamado el movimiento huertícola, que ahora ya quedó bastante tapado por el tiempo, las olas del tiempo lo cubrieron, así que son efectos que de lo que uno a veces tiene como propósito de vida, ¿no? El hecho de cocinar no es solo meterse en una cocina y ser empleado de alguien y cumplir un horario de 8, 10, 12 horas hasta que te duelen los pies o te cortás, sino que como cocineros también tenemos la responsabilidad de cocinar un alimento saludable para las personas, cuidar el entorno en el que vivimos, el territorio, que es de donde vienen los alimentos y del cual nos situamos para poder ser quienes somos, primero que nada, porque antes que nada, antes de poder venir a una facultad y estudiar, hay que tener la panza llena, porque sin eso no podemos hacer mucho. Así que esas premisas me han formado a mí como cocinero, como agricultor, y tuve la suerte, la gracia divina de poder compartir todo ese conocimiento con un montón de amigos, y después de hacer eso, mi estilo de vida, mi forma de trabajo, y es lo que le traigo a la sociedad de acá, de Roca. Uno en mi cotidiano, que es salir a caminar y demás, y ver que hay todavía frutos de burucuyá, de pasionaria, y vos podés decir que eso es lo mismo que comprar una, como usan hoy las tortas y le ponen maracuyá. Nosotros tenemos un maracuyá silvestre que es igual de dulce, igual de rico, igual de importante, y el hecho de poder conocer parte de esa cadena trófica en la que estamos inmersos como seres humanos, como animales propiamente dicho, y poder identificar un fruto, ir y comerlo, es parte de la defensa del territorio. Saber que esa planta después tiene una relación simbiótica con un tipo de mariposa y demás, es a lo que le invertí mucho tiempo a la hora de estudiar ciencia. Esto después, bueno, hoy me acordaba cuando trataba de ordenar esta nota de las premisas o las reglas mnemotécnicas de ser un científico, como esto, hay una que es: el rey es un filósofo que ordena a las familias por clase y especie, o algo así era la regla mnemotécnica, justamente para esto, hablar de los reinos: el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi. El filo es a qué.
¿Cuál sería el reino fungi?
El reino fungi es el de todos los hongos, digamos. No pertenece ya ni a lo vegetal.
Se llama así, fungi.
Claro. Yeah. Uno, cuando sale a una salida de campo, sale a hacer un reconocimiento de flora, fauna y funga, por ejemplo.
Funga, claro, el funga lo tenía. Pero
esa es mi otra beta, en la que siempre trato de promocionar o hacer asesorías en torno a ir a una chacra y hacer un relevamiento de poblaciones, tanto vegetales como animales. Por ejemplo, ese proyecto, el del arbolado urbano, el de arbolado frutal urbano, en realidad nace en esos tiempos en los que estaba estudiando en la Escuela de Naturalistas, gracias a mi amigo etólogo Alan Kaminsky, con el quien tuve la oportunidad de estar en un trabajo de investigación en el Hospital Alejandro Posadas, en el que hicimos un control de enfermedades zoonóticas. No duró nada, porque imagínate un hospital público en el que empezaba a hacer controles de enfermedades zoonóticas.
Sí.
Las enfermedades zoonóticas son las transferibles por animales, digamos. Te caga una paloma al ambo y vos entras al hospital y ya hay riesgo de una enfermedad. Un perro mea la rueda del auto y te salpicó el ambo, ya tenés un riesgo de... Entonces imagínate en un hospital de 5.000, 6.000 personas trabajando todos los días, nos echaron los 3 meses. En la Argentina era muy visionario, eso lo estaban haciendo en Europa, y bueno, mi amigo Alan es etólogo y
para estamos... acá todavía no da.
No daba. Así que salió bien como primera experiencia, pero son todas esas vetas que uno, además de ser cocinero, como para que saquemos a las personas también de su rol, ¿no? Somos mucho más que un simple trabajador. También somos esa persona que sale a la noche, somos esa persona que hace ejercicio por la mañana, o ese buen amigo, o ese buen familiar.
Y hay que hacer un poco de todo, ¿no?
Hay que hacer un poco de todo, porque es lo que al fin y al cabo nos compone. Así que un poco de eso es lo que nos compone.
A mí me anda faltando ejercicio por la mañana.
Y puede ser, hay que salir. Hoy yo me hice el dolobo y no fui al gimnasio. Pero hablando de esto, que ya es lo que compete al ámbito de la salud, que es a lo que terminé llegando a... sin querer queriendo, como quien dice, en, desde la comida y después desde las huertas, llegué a este punto de estar más atento al hecho de cuidar a la población, de cuidar a la sociedad. Uno cuando hace agroecología, yo en realidad en el proyecto huertícola, por ejemplo, situándome en ese rango de 4 a 5 años que le dediqué a esas huertas comunitarias, en realidad tanto no me importaba la gente, sino cuidar el medio ambiente y generar biodiversidad, porque gran parte del proyecto era guardar registro. Yo tenía el afán de algún día encontrarme con una crisálida de una mariposa monarca, que son las que viajan desde México hasta el norte de nuestro país. Uh-huh. Y hay registro de que ha llegado hasta San Luis, entonces yo tenía la esperanza
de hacerla llegar hasta acá,
de que algún día me encontrara con la crisálida de una mariposa monarca y poder decir, mirá, desde abajo del río Colorado que estamos nosotros, podemos llegar a encontrar un ejemplar de una mariposa.
¿Y por qué no llegan hasta acá?
Por el frío. Por una cuestión de que ya hay una barrera climática, al ser tropicales y viajar...
Todo indica que en unos años entonces van a llegar,
puede ser, se va calentando todo. Con el efecto de la naturaleza, cómo cambia. Así que gran parte de eso, del tiempo que invertía a la producción de alimentos, tanto sea hongos como verduras y demás, terminó por generar después una repercusión de lo que yo creo que es como salud comunitaria, el efecto de lo que podemos lograr siendo quienes vinimos a ser, el ser humano que se desenvuelve más en lo artístico y no solo en lo laboral, que no solo busca el enriquecerse económicamente, sino como quien dice, llenar el Buda y volverse, sentirse gratificado de que el día a día lo está cumpliendo como desde su propósito, ¿no? Y a mí me pasó eso con las huertas, me pasó eso compartiendo con los seres humanos que me tocó hacer huerta. Ruido de mate, audiencia. Y llegué a la conclusión de que, bueno, más en vista de hoy en día, que me cuesta todavía encontrar el espacio donde se esté dando una huerta comunitaria de nuevo, no lo estoy viendo. Entonces vuelvo a traer esta carta sobre la mesa, que es la necesidad de que haya en esos espacios de salud mental, porque al fin y al cabo todo ese tiempo que pasamos fuera del teléfono, que es lo que nos genera ansiedad, lo que nos hace compararnos con el éxito que nos muestran en otras playas del mundo, con la gente que es el 1 o 3% de la población mundial, es la que tiene el cuerpo ese que nos muestran todo el tiempo en internet, en Instagram. Entonces volcarnos de vuelta a la realidad, al hecho de cultivar nuestras verduras, al hecho de cultivar nuestras relaciones interpersonales, que ya lo hemos vivido nosotros en espacios de bibliotecas populares y demás. En el momento en que compartimos con otros seres humanos, empiezan a aparecer estas cuestiones de resolución de conflictos por medio del diálogo, de entendernos, de superar diferencias, de querernos más allá de que no estemos de acuerdo, por un bien mejor, un bien común, algo que nos supera, que es un sacrificio personal por el bien de todos. Entonces uno empieza a ver que en ese hacer comunitario, ya sea hacer una huerta o sostener una biblioteca popular, sucede esto, que es parte de una salud comunitaria, un bien que es para todos, un bien que nos hace bien a vos, a mí, a ella, a aquel. Solo en mi caso, que es por parte de la soberanía alimentaria, pasa algo de que estaba bastante vacío, así como estaba vacío este espacio de la radio de quien no venía a hablar. Sucede que también somos muy pocos los neorurales que estamos con la mente puesta en, bueno, ¿qué verdura voy a producir este verano? No para mí ni para ganar plata, sino por el hecho de que mediante esa acción yo voy a mantener vivo un ecosistema y a la vez voy a tener yo mi alimento para el resto del año, y a la vez, sin querer queriendo, voy a tener un sostén de la salud comunitaria de mi sociedad. Así que quería hacer eso un poco, quería citar un poco a la psicóloga especialista en salud mental, Alicia Stolkiner, que habla en pocas palabras, dice: la participación social es un indicador del padecimiento en salud mental. En otras palabras, a mayor participación social, menor padecimiento mental. Entonces hay que dejar un poquito de lado el teléfono y ocuparnos quizá de lo primordial, que es esto de volver a producir verdura o volver a producir buenas relaciones interpersonales con las personas que nos rodean. Quizá empezar por hacer una huerta para tener mejores relaciones interpersonales, o tener mejores relaciones personales para después tener una huerta, no sé. Pero a tomarse ese trabajo, todos los días tenemos el teléfono en la mano y nos dice cuántas horas pasamos viendo las cosas que hacemos, y suelen ser entre 3 o 4 horas. Así que una o dos horas que dediquemos a eso, menos teléfono y más relaciones interpersonales, va a cambiar un poco la sociedad.
Bueno, siempre te pedimos que tires algún tip. Este es un tip tremendo que acabas
sí,
de tirar.
Igual me faltaron algunos términos. Quería hablar también de la hiperstición, que es algo que está bastante en boga ahora, que es un concepto filosófico.
Si te parece, lo dejamos para el programa del lunes que viene.
No, lo digo ahora.
Dale, pero rapidísimo.
Tiene que ser. Que me espere el vikingo. El concepto de hiperstición es un concepto filosófico que habla sobre las ficciones. Ajá. Que compartimos todos, y generalmente sucede esto de que vemos muchas películas, estamos muy atentos a que todo es un desastre a futuro, todas las películas nos dicen que nos van a invadir los aliens o que nos morimos por una catástrofe climática. La hiperstición se basa en que mientras más creemos en esos conceptos, mientras más compartimos ese creer de que puede terminar la sociedad así, sí, más nos vamos a acercar a ese futuro.
Recordame el término, ¿cómo es?
Hiperstición.
Hiperstición.
Entonces, basándonos en este concepto filosófico, estaría bueno empezar a creer en esto, en que mejoramos nuestras relaciones interpersonales, en que hacemos más huertas, en que abrimos más bibliotecas, para crear un mundo, uh-huh, una distopía que se parezca más al mundo que queremos vivir y no al que queremos desvivir, digamos.
Me hiciste acordar de la esposa de Piñera, el expresidente de Chile, que en sí, su sí, momento, cuando se levantaron todos por la universidad, la educación pública en Chile, dijo, son todos unos alienígenas.
Sí, sí, es que así. Es un poco así. Están bastante alienados. Perdón, ahí me salió. Así que bueno, pasaron rápido los 15 minutos. Peche, muchas gracias.
Bueno, te esperamos con otros tips y otro micro de golpe de horno la semana
dale,
que
dale,
viene.
Bueno, síganme en las redes, aunque no me alcancen, síganme.
Eso, porque hay gente que por ahí se queda pensando en lo que decís, después te puede consultar.
Me han escrito por privado, agradezco.
Tiremos la línea de comunicación para escribirte. ¿Redes sociales?
Marco Casolini 5.
Bien.
En Instagram.
¿Y teléfono o algo, no?
No hace falta, después me escriben.
Por Instagram.
Sí, sí.
Pero vos estás diciendo que dejen el teléfono, pero por otro lado la tienen que agarrar para comunicarse con vos.
Está bien, lo tiro entonces. 2984-1263-15. Gracias por la insistencia, Pelle, por el espacio.
Gracias, Marco.
No, fue un placer.